piedra.
¿De dónde viene esto? ¿Por qué marchamos hoy?
Pues te tenías que esconder completamente.
Papel.
Sintiéndote orgullosa de quién eres, ya es una protesta en sí.
Todavía falta también reconocer que a la fecha hay LGBTfobia.
Tijeras.
No mames que le explicaste con las manos.
¿Cómo le explicas? O sea, mira, tú abres las piernas a 45 grados.
Como si fueras unas tijeras.
Arriba las lesbianas.
Hashtag a lesbianate.
Pues esto es piedra, papel o tijera, ¿no?
Ya se fue.
¿Segura? Porque ya lleva aquí un rato, ¿eh? Yo no sé si ya se fue realmente.
No, ya, venga. Pues ya estamos aquí en el quinto episodio de Piedra, Papel o Tijeras. Agradecemos infinitamente por sus reproducciones en cualquier plataforma, por sus comentarios y por sus likes en nuestras increíbles ilustraciones.
Ya vamos a llegar a las 600, ¿verdad? Las 600 reproducciones y casi 180 personas en nuestro Instagram. ¡Qué precioso chingao!
Les amamos y muchas gracias por ese amor. Y pues nada, o sea, como que Clivis y yo hemos pensado a partir del éxito rotundo que ha tenido este podcast, pues ya con el dinero que estamos ganando, irnos a cazar. No, no es cierto.
A cazar ganchos.
A cazar vacas.
A cazar vacas.
No, pero sí hemos... Sí, hemos agradecido mucho el amor que nos han dado, ya hablando en serio. Uh-huh. Y pues a ti, ¿dónde te gustaría casarte? Ya cuando nos patrocine Oxxo, ¿qué más nos tendré que patrocinar? Como las tijeras barrilito o algo así.
Las de punta chata para que no lastimen.
Para los niños y niñas.
Qué oso, imagínate la boda así con...
O sea, tendríamos tijeras ilimitadas por el resto de nuestra vida.
¿Para qué verga quieres tijeras?
¿Para regalar a los niños?
Ese va a ser el recuerdo de la boda, güey. Así unas tijeras con un moño. Güey, neta, quisieras que en una boda te regalaran.
Güey, no mames. Se mataría alguien ahí en la boda. Imagínense que invitamos a dos así personas que se odian un chingo y luego regalamos tijeras. Siento que un accidente podría suceder. Bueno, no, porque son de punta chata.
Bien pensado.
No, ya, pero hablando en serio y hablando de matrimonios, pues la verdad es que el tema de hoy, les seremos muy sinceras, no es nada bonito. Y de antemano muchas gracias por quedarse acá a escucharlo y aprender.
Pues sí, yo creí que me ibas a proponer matrimonio, pero ya saliste con una mamada, entonces vamos a darle a lo serio. Es cierto. Pues a ver, ¿por dónde empezamos? Hay muchas, como lo dijimos en el primer capítulo, hay muchos avances, pero también hay muchas cosas en las que todavía no se ha avanzado como, pues, como a uno nos gustaría, o que todavía tienen muchísimas irregularidades como para ser realmente un pasito en materia de, pues, de derechos, yo creo, LGBT.
Sí, porque, o sea, hemos hablado mucho en estos episodios como de lo normalizado o no que está en la sociedad, pues, los miembros de la comunidad LGBT. Y una parte súper importante, pues, es el gobierno y las políticas públicas que se hagan en pro o ya sea en contra.
También, sí.
De... pues el accionar de esta misma comunidad, ¿no? Entonces, o sea, nos gustaría hablar primero como del matrimonio, en qué estados te puedes casar tan fácil como una pareja heterosexual, en qué estados hay un poquito más de obstáculos, en donde, si bien no está regulado, lo puedes hacer por un amparo. Entonces, o sea, como todas estas cosas son bien importantes para, pues eso, o sea, como... normalizar en la sociedad la unión libre y el amor libre de parejas homosexuales o sea lo que sea.
Hablando de eso ahorita, o sea, porque obviamente platicamos muchísimo tiempo antes de empezar a grabar, porque pues ya saben, no hay que ajustar, hay que ver qué piensas tú, qué pienso yo. Yo creí que me iba a proponer matrimonio y iba a decir que no, entonces, pues no sé, como que empezar con todo eso. Pero bueno, a lo que voy es a que, para empezar, el matrimonio entre parejas homosexuales ni siquiera es legal. O sea, en México no es legal.
Ok.
Porque no hay una ley federal que apruebe esto, sino, o sea, si no sería en todo el país.
Sí, claro, y como cada estado tiene como su propia, digamos, legislación o su propia, sus propias normas, pues se vuelve súper distinto en cada uno de los estados, ¿no?
Exactamente, o sea, entonces, hablando de números, o sea, como poniendo un poco en números, son, ¿cuántos? 16, ¿no? 16 estados donde tú puedes ir a casarte casi sin ningún pedo. Ahorita vamos a explicar un poco mejor eso. O sea, eso nos da en primer lugar que la mitad del país, a la mitad de los estados del país, tú no puedes acudir a ningún lugar para casarte con una persona de tu mismo sexo, a menos que pases por un proceso jurídico que está bien cabrón, que es ahí meter un amparo y un pinche desmadre.
Sí, que mientras los heterosexuales pueden decir, ah, sí, güey, vámonos a casar al registro civil, a Las Vegas. pues las parejas homosexuales.
esa promoción no iba.
Perdón. homosexuales, pues se pueden tardar hasta 4 meses en un trámite que podría ser muy sencillo como casarse. Y ojo acá que sí, casarse es un acto político y es demostrarle el amor a la otra persona y es un lazo y un vínculo espiritual con tu pareja, pero también vamos a hablar como de los beneficios que trae consigo casarse en cuanto a salud, en cuanto a economía, en cuanto a estabilidad.
Y es que incluso aunque esté regulado, o sea, a ver, aunque esté regulado, también hay brechas ahí. O sea, a pesar de que tú ya contrajiste matrimonio y hiciste los papeleos que eran necesarios, todavía hay brechas que no te permiten tener los mismos beneficios que una pareja heterosexual cuando contraes matrimonio. Pero a ver, entonces empecemos por estos 16 estados donde sí es, sí está regulado casarse. Vamos a explicar un poco esto. Para que algo sea una ley, tiene que estar como estipulado como una ley federal, para que aplique justo en toda la Federación Mexicana. O sea, es como un acuerdo absoluto, pues. Lo que sucede en muchos estados es que, pues hay de dos. Una, está regulado porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara que el no permitir a parejas homosexuales contraer matrimonio es un acto inconstitucional. Porque justo, o sea, tú puedes contraer matrimonio y formar una familia, es uno de los derechos que tú tienes, y no se especifica qué tipo de O sea, no se especifica que es algo entre... No es cierto, sí se especifica. Sí se especifica que es entre hombre y mujer. Pero bueno, el punto es que ahí se hizo como una jurisprudencia que dice, oye, es que ya están existiendo estos grupos homosexuales que también se quieren. Entonces vamos a regularlo y regularlo porque no todos están de acuerdo.
Y ojo que ahí es bien importante porque es entonces cuando la sociedad o la acción transforma la ley, o sea, supera a las leyes y entonces la misma sociedad y el mismo actuar de la comunidad en este caso es quien cambia las leyes, porque algo está estipulado en la Constitución, pero si cierto grupo de personas empieza a querer casar, entonces provoca un cambio en dichas legislaciones. Y también hay que apuntar que si bien mencionaste que en estos 16 estados te puedes casar, o sea, en todos los estados de la República Mexicana te puedes casar, pero en todos hay como un asterisco que te dice, ah, pues sí o no, o sea, para no hacerles el cuento largo, hay estados en donde casarse es tan fácil como ir al registro civil y pues como lo hace la mayoría de la población. Estos estados son Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Michoacán, Colima, la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y Campeche. No sé si se me fue alguno.
No, dijiste los que eran.
Luego, como bien lo mencionaste, hay ciertos estados como Jalisco, Nuevo León, Puebla y Chiapas, en donde estos estados fueron obligados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que las parejas del mismo sexo tuvieran derecho a contraer matrimonio.
Sí, Estás
después
en lo correcto.
hay otros tres que es el caso de Chihuahua, Quintana Roo y Oaxaca.
También Baja California. Ya en el año pasado se hizo eso.
Sur o norte.
Solo dice Baja California.
Que según yo no. Solo es con Amparo. Las dos Baja California.
Las según dos Baja California. Bueno, ahorita, igual en nuestras redes sociales ya les vamos a postear bien ese dato. Pero nada más está en duda Baja California. Continúa.
Sí, y en los otros 16 estados que no nombré ahorita, digamos que no está regulado, que no está en la jurisprudencia que tú estabas mencionando, uh-huh. y que por lo tanto en esos estados se debe de, si te quieres casar allí, si nos queremos casar, por ejemplo, en Baja California Sur, muy bonitas las playas de por allá, tendríamos que tramitar un amparo, que pues es todo un proceso legal, que tarda muchísimo tiempo, y pues que no está cool. O sea, al final en la mitad del territorio mexicano es un pedo casarse.
Uh-huh.
Sí se puede, ¿sí? Ok.
Okay.
Muchas gracias. California. Disculpen allá okay. en casita por
pero,
el error.
Pues es que también, o sea, digo, no hay pedo porque aparte acaba de pasar, el año pasado fue que sí. fue que se hizo. Y de hecho en Baja California Sur, al igual que en, ¿qué era? Quintana Roo, Chihuahua y Oaxaca, no fue tanto que los obligaran porque, o sea, hay tres formas de casarse, así como para resumir y para que usted nos haga bolas allá en casita, en donde sea que nos escuche. Está la forma donde se intentó, o sea, se intenta acercarse lo más posible a una ley federal, pero que queda en jurisprudencia por esta onda de que no todo el país está de acuerdo, ¿no? Que son la Ciudad de México y varios que ya mencionamos. Después está, digamos, como un acuerdo común, bueno, no común, pero básicamente lo que se hace es, hay una cosa que se llaman códigos civiles, que tiene que ver un poco con las normas de cada estado, que es un poco, creo, tengo entendido lo que pasa también en Estados Unidos. O sea, a pesar de que hay como un presidente y todo lo demás, cada
estado tiene sus propias normas, digamos.
Exactamente. Bueno, esos son los códigos civiles. Entonces, progresivamente estos códigos van a cambiar, dependiendo también del estado. No hay estados que siguen pues como si fueran pinches cavernícolas, ¿no? Entonces, los estados que cambian, la autoridad local dice, ok, entonces antes tú, comunidad, estado, decías que la familia o que el matrimonio se debía contraer entre hombre y mujer. Ahora dices que se contrae matrimonio, punto. Entonces, yo, autoridad, voy a empezar a meter a estas minorías para que también puedan ser contadas dentro del matrimonio. O sea, ahí lo hace la autoridad local para los locales. Y ya en el otro, en el último caso, es donde, pues sí, los básicamente los obligan, que ya son como órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sí, porque al final es una violación a los derechos humanos de las personas que son parte de la comunidad LGBT. No solo por prohibirte la unión sentimental, amorosa, espiritual con la pareja a la que tú amas, sino porque también te están negando como pues acciones legales que a ti te pueden beneficiar a largo plazo.
Sí, claro, por eso, o sea, el argumento de la Suprema Corte es que es un acto inconstitucional. O sea, el negar el matrimonio igualitario es un acto lo que acabo de decir. Ahora, supongamos que ya en todo México hay una regulación, supongamos. ¿Qué pasa entonces? ¿Ya se logró todo? Pues no. No se logra todo porque allá en casita, si usted no lo sabía, yo no lo sabía, los beneficios que tienes al casarte siendo heterosexual, tú tienes beneficios en el ámbito
económico.
Ajá, económico, incluso laboral. O sea, en lo laboral no investigué mucho, pero también tiene como, hay ciertos puestos donde te da un plus que estés casado o casada. O sea, ese está cabrón, pero bueno, como no lo investigué mucho, no voy a ahondar mucho en eso. También en el ámbito de salud y de seguridad social, pues tú tienes ya el derecho de acudir a un IMSS o un ISSSTE o una institución así, y entonces decir como, oye, güey, yo estoy casado, tengo un hijo o ocho o los que tú quieras, entonces necesito de la seguridad social porque ya soy una familia y porque la ley dice que al tener una familia, pues ya yo tengo este derecho. También está la parte de los créditos de Infonavit,
Exactamente, algo tan sencillo como pedir un crédito, pues no es como que llegues tú solito y, ay, quiero un crédito para mí y para comprarme una casa.
Sí, no. Y tampoco puedes llegar con una pareja de, o sea, el crédito se le da únicamente a las parejas,
Casadas.
casadas. Y finalmente, donde sí hay una brecha muy, muy cañona es en la pensión de la viudez. Cuando tú te casas, tienes derecho a una pensión por viudez. Y aquí está, o sea, está bastante feo porque aplica únicamente para las mujeres. Mujeres heterosexuales. O sea, si tú eres un hombre y perdiste a tu mujer, no tienes derecho a esa pensión. Desde ahí está culero, pues ahora imagínate en el, o sea, en el terreno homosexual, ¿no? Pues
Claro.
jamás va a suceder.
Me recordaste a una película chilena, a Una Mujer Fantástica, no sé si la han visto, pero bueno, se las recomiendo, es acerca de, un poco acerca de lo que estás diciendo en específicamente en las personas transexuales. Y pues no sé, o sea, también nos gustaría hablar acerca de la adopción homoparental, que de por sí en el terreno heterosexual es
Es un
conocido, es
pedo.
sabido que es un proceso larguísimo, ni siquiera hay como un tiempo promedio, o sea, no
Sí,
les
no.
vamos a decir como, ah, te tardas 2 meses o 4 años, porque cada proceso es distinto, cada familia es distinta, y por lo tanto, como esta evaluación del DIF suele tardar, o sea, son tiempos muy distintos los que les puede dar a una familia que quiere adoptar. Y a otra, y pues bueno, en el terreno otra vez de lo homoparental o lesbomaternal, que es una
Ah,
nueva
sí.
palabra que aprendimos hoy, me
Está bien
encanta.
precioso.
Pues está muchísimo más cabrón. Bueno, tenemos los datos de que hasta junio de 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia solo recibió 7 solicitudes. De parejas del mismo sexo para adoptar. Y esto aquí en la Ciudad de México. O sea, ahorita ya estamos hablando muy local porque las adopciones y los datos o sea, buscar estos datos nos costó muchísimo trabajo. O sea, también qué pedo con eso. Y pues hasta el momento solamente creo que 7 parejas han logrado como hacer, 17, perdón, parejas han logrado. O sea, han logrado este proceso para la adopción.
Sí, o sea, lo dijiste ahorita. ¿Cómo es el proceso de adopción aquí en México? Es un puto pedo. Primero tienes que ser candidato. O sea, candidato en cuestiones económicas, en este expediente familiar, expediente psicológico, o sea, como todo, incluso de salud también. O sea, te piden un chingo de cosas para empezar.
Sí, los requisitos son, no mames. O sea, tienes que tener, o sea, en cosas más específicas, 17 años o más de la persona que quieres adoptar. O sea, tener buena salud, como ya lo dijiste. Toda una serie de documentos, ser mayor de 25 años. Bueno, eso está bien, ¿no?
Sí.
Porque no mames, no va a adoptar a alguien de 19. Pero, pues está, o sea, como todo este proceso es cansado, es burocrático y es bien exigente.
Y de hecho, ahorita vamos a hablar porque tú dijiste algo súper importante respecto a los tiempos, que son muy, muy variantes. Y eso tiene que ver, o sea, no tiene que ver con un sesgo, con una brecha de orientación sexual, pero sí mucho con una brecha económica. O sea, porque
Claro.
hay gente que no tiene el dinero para pagar a un abogado o una asesoría que te cuesta un mínimo o un aproximado de 40 mil pesos para que te digan, ah, no, pues es que dile al DIF que no sé, güey, toma, dile esto al DIF y ya, no hay pedo, ¿no? Y entonces el DIF dice como, ah, no mames, si eres buen candidato, güey, vente. Y empieza el proceso. Pero en lo que eres candidato, vas al DIF y le dices, oye, güey, quiero un morro, güey. Entonces el DIF como te dice, ah, ok, güey, mira, tienes que hacer una solicitud, güey. Y ya tú vas con tu solicitud, con todo lo que acabamos de decir, y entonces ahí empieza el proceso y es donde se solicita asesoría legal y demás. Ahora, ya que empieza ese proceso, la verdad es que yo no entendí muy bien si ya tú puedes empezar a conocer a la persona a la que quieres adoptar, o bien como sea, no lo sé. Pero el primer argumento que hay en contra de la adopción homoparental es sobre todo, se hace mucho hincapié en niños entre 5 y 10 años. Cuando una pareja homosexual...
¿Qué nos pasa? Ay, ay, ay.
Cuando una pareja homosexual se acerca y dice, güey, yo quiero un morrito que tenga 7 años. No sé si lleguen así, ¿verdad? Pero yo quiero un morrito que tenga 7 años. Ahí la ley dice que los niños tienen derecho a tener una familia. No especifica qué tipo de familia. Entonces, punto a favor de los gays. ¡Woo! Pero el argumento que tienen en contra es, ¿cómo vas a darle a elegir un niño entre una pareja homosexual y una pareja heterosexual cuando a los 5 años, 7 años, 10 años no tienen ni puta idea de lo que tener papás gays significa, o lesbianas? No, claro, tiene idea. Entonces lo pones a él en un dilema, y entonces ahí meten como el pedo de que la psicología y la verga, que tienen un punto.
Y derechos de los niños y demás.
Tienen un punto, pero a eso vamos. Si de por sí es un pedo adoptar cuando eres heterosexual, ahora cuando eres homosexual y entonces tienes que cuidar que el niño sepa qué implica tener papás o mamás
homosexuales,
pues es un doble pedo.
Sí, y además, o sea, bueno, si tú adoptas niños menores a 12 años, va a sonar muy feo, pero ellos no tienen poder de decisión. Solo es si son mayores a 12 años. Y en los artículos que encontramos así como, requisitos o datos o la chingada, son casi nulos, o sea, las cifras de adopción homoparental. Y a mí un dato que me sorprendió mucho es que México es el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños huérfanos.
Ah, sí.
O sea, primero, eso es un dato culerísimo. Luego, las condiciones en las que está el DIF, que sabemos que no son nada bonitas como cualquier estancia del gobierno en este país. Y solo el 35% de las peticiones de adopción son aceptadas. O sea, no es nada. Y esto hablando de homosexuales, y de heterosexuales y de lo que sea. O sea, es decir, tenemos uno de los índices más altos en el mundo de niños huérfanos y tenemos uno de los índices más bajos en aceptación de esas peticiones. Y pues en este caso no sé si el gobierno lo haga mal, porque creo que son muy exigentes en esta cuestión de la adopción. O sea, es en una de las cosas que sí prestan muchísima atención. Pero entonces quiere decir que las personas que quieren adoptar no son aptas ni económicamente, ni psicológicamente, o ni lo que tú quieras, para adoptar a estos niños.
Sí, y es que a pesar de que se han hecho estudios psicológicos de que el desarrollo del niño va a ser como cualquier, o sea, como cualquier otro niño, porque justo antes, durante y después del proceso de adopción se hace un seguimiento psicológico, económico y todo para optimizar, más bien para casi asegurar, porque uno nunca puede asegurar nada, ¿no? El destino sabe. Pero para intentar asegurar el bienestar del niño o niña que es adoptado.
Sí, y también otra cosa es que la mayoría de las parejas que quieren adoptar buscan niños menores a 8 años. Entonces, los que son de 11 o mayores de 11 años, ninguno es adoptado. Y muchas veces esos son los niños que se van con las parejas homoparentales. O sea, otra vez va a sonar feo, pero es como de, pues al niño que nadie lo quiere se acaba yendo con los papás gays y
son muy felices.
Y ojalá sean muy felices. Y ahí viene la otra, pon tú, logras adoptar, tú y yo, logramos ser madres lesbomaternales. Qué bonito se escucha, insisto. Ahora viene la discriminación, porque llevas a la niña, al niño al kinder y el maestro, el compañero, la maestra la molesta. Porque tiene dos mamás. O sea, ¿por qué ha pasado? Porque hay mujeres y hay hombres que ya están criando a sus hijos y se ven obligados o a cambiarlos de escuela o a cambiarse de casa, o sea, por la discriminación que sufren.
Sí, y eso también, o sea, lo que acabas de tocar es un tema bien, pues también, yo siempre digo, porque me he escuchado obviamente, como que todo es bien importante, pero pues, es que todo es bien importante,
sí, de veras. Es cierto, mi amor, no dejes que nadie te diga que no.
Pendeja. Me hiciste mofa al aire. Te vas a arrepentir.
Una cucharada de tu propio chocolate.
Ajá, nada más que yo no lo dije al aire. Nada más.
Ya cálmate.
No. Bueno, el punto es que sí tocas un tema bien importante porque se podría decir que en el ámbito público, en el ámbito de gobierno, eso está estipulado. Ah, ojo, de eso, o sea, de que haya como una ley o una jurisprudencia o un lo que sea que regule ciertas cosas, a que se cumpla, hay una brecha bien grandota.
Sí, porque de hecho la Constitución mexicana, bueno, lo hemos visto en nuestras clases, pero es una de las mejores hechas. O sea, si tú la ves en papel, la Constitución uh-huh. y las leyes mexicanas, no mames, está precioso el país. Pero tú ya lo ves en acción y dices, ah, cabrón, pues no, no todo es como está escrito. Porque obviamente hay leyes de, ay, no discriminación en el trabajo. Y hay leyes que dicen, ningún lugar va a discriminar a personas por su orientación o preferencia y la chingada. Y eso está escrito en algún lado y eso uh-huh. está prohibido en la ley. Sí. Pero lo ves en la acción y pues te topas con cosas bien cabronas.
Y justo a eso iba con lo de las escuelas. O sea, digamos, insisto, en el ámbito de gobierno se podría decir que se cumple un poco más. Pero ¿qué pasa cuando tu hijo o hija quieres que vaya a una escuela privada? Pues es un doble pedo, porque ahí tú estás pagando por tener acceso a la educación. O sea, sí estás haciendo cumplir tu derecho, pero a través de un pago. Entonces es bien fácil para la escuela decir como, ah, pues, o sea, tú, el hecho de que nos pagues no te hace, o sea, ¿sabes? No sé cómo explicarlo bien, pero yo creo, y de hecho en uno de los estudios que leímos, dice que donde hay más pedo para aceptar estas familias homoparentales es en las escuelas privadas. Un datito ahí interesante nada más, muy triste, pero muy, muy, muy interesante, pero muy extraño.
Y es que, o sea, es aquí cuando nos preguntamos, les preguntamos, ¿qué hubieran hecho ustedes? No, pero nos preguntamos como, güey, entonces, ¿quién hace las leyes? ¿Quién las avala? ¿Quién las supervisa? ¿Quién ve que se esté cumpliendo o que no se esté cumpliendo? Y bueno, esto nos lleva a pensar como a la representación que hay de la comunidad LGBT en los cargos públicos y en los cargos de gobierno. Sí, o sea, claro. ¿Qué injerencia tiene la comunidad ahí mismo? O sea, ¿qué senadores, qué diputados, qué personas con cargos públicos reales? No nada más que estén fuera del closet, sino que están haciendo algo por la comunidad.
Y también yo creo que, o sea, sí tiene para mí, o desde mi perspectiva, una influencia importante si están dentro o fuera del closet. O sea, ¿por qué es esto? ¿Cómo vas a hacer algo de lo que no eres parte? Que yo sé que ese es el trabajo como, pues, de gente del gobierno, ¿no? No necesariamente tienes que ser parte de algo para hacer algo. Pero yo creo que tiene como mucho más jale, mucha más influencia, o incluso discursivamente es mucho mejor si están fuera del closet. No solamente que estén haciendo algo, sino que lo hagan orgullosamente LGBT.
Sí, porque al ser servidores de la nación o servidores del gobierno, al ser figuras públicas de alguna forma, pues tienen alguna, o sea, tienen una responsabilidad con la comunidad, porque si ellos mismos no salen del closet siendo quienes son, que son alguien importante para las políticas públicas del país, entonces, pues menos representación va a haber, ¿no? O sea, de la comunidad dentro de estos espacios.
Sí, exactamente. O sea, si no nos han entendido tal vez lo que queremos decir en este momento, sucede lo mismo que con las mujeres. O sea, en este momento es súper, es bien, bien, bien importante, como todo lo que yo digo que es bien importante, que haya esta representación a través de la participación de los grupos sociales en y para otros grupos sociales. Es decir, que si se quiere hacer un periodismo que no sea tan misógino, entonces tiene que haber más mujeres en el periodismo. Si se quiere hacer una política más pro-LGBT, Entonces tiene que haber también comunidad en la creación de este tipo de políticas.
Sí, esa es la otra, o sea, también se entiende que no quieran salir del closet de estos servidores públicos, porque al final tu sexualidad, tu orientación sexual acaba afectando tu carrera y acaba afectando, o sea, lo decíamos ahorita, o sea, ya no eres la persona con una maestría y un doctorado y súper chingona, sino que ya eres la lesbiana del Senado.
Exacto, sí.
Entonces, o sea, también entendemos que no salgan del closet porque hay, bueno, hay una acepción que se hace llamar el closet de cristal, haciendo uh-huh. alusión como a esta metáfora del techo de cristal que sucede como en las mujeres, que pues es esto, ¿no? Como de los obstáculos que no permiten que las mujeres lleguen a puestos altos en cualquier puesto, ¿no? O sea, como tanto si eres productora como si eres senadora, que no te, o sea, son esos obstáculos que no te permiten llegar al puesto de mayor poder o de mayor jerarquía en una empresa, en el Senado o en lo que sea. Entonces, el closet de cristal hace alusión a eso, que por tu sexualidad, por ser abiertamente gay, lesbiana, transexual, lo que sea, dentro de los cargos públicos tampoco pues va a haber una representación real.
Y ahora estamos hablando de los cargos públicos y de la representación de la comunidad LGBT en pues, materia de creación de políticas, porque hay una responsabilidad social, como lo platicamos igual en... ¿Cuál fue el capítulo 2, no? ¿Uno? ¿Dos? Dos. Salido. Me dice aquí clase. Producción que el capítulo 2. La responsabilidad social que tú tienes con los que vienen atrás. O sea, siempre es ir un paso, intentar dar pasos juntos para que a los detrás ya no les cueste tanto trabajo. Sin embargo, esto sucede en todo el ámbito laboral. O sea, y en toda la vida cotidiana hay discriminación, hay actos de odio, pero entonces vamos poco a poco. ¿Qué es lo que sucede? Aquí, en materia de discriminación, el 60% de la población LGBT, o sea, 6 de cada 10 personas, se sienten o han sido víctimas, no es cierto, sienten agresión por su orientación sexual. Y de este 60%, un 53% ha sufrido agresiones físicas, actos, expresiones, o sea, literalmente expresiones de odio, violaciones a sus derechos, como lo decíamos, por ejemplo, cuando contraes matrimonio, o posteriormente, uno, para encontrar trabajo, o dos, cuando ya están en un trabajo, ay, ¿qué crees que no salió tu aguinaldo? ¿No? Así, sin más ni menos. Entonces, sí es cierto que ocurre mucho en la política, pero pues también es cierto que ocurre en todas partes.
Sí, estos son de los huecos que hablábamos como legalmente o constitucionalmente, porque si bien están escritos, en la práctica cotidiana no se dan. Y puede ser desde algo como que no te den un trabajo, hasta, no sé, que cuelguen una pinche lona que dice alto a la heterofobia, que eso uh-huh. también es discriminación y es un atentado contra la comunidad LGBT. Sí. Y desgraciadamente estos pequeños actos pueden ir escalando hasta un crimen de odio, como lo son los, o sea, a todas las personas que asesinan por, pues sí, por ser quienes son, por ser gays, por ser lesbianas, por ser transexuales. Y la verdad es que las cifras que encontramos del sexenio de Enrique Peña Nieto son gravísimas y duelen mucho y te hacen que se te revuelve el estómago y que quieras llorar.
Sí, sí, están muy tristes esas cifras. Y también, ¿sabes qué es lo que se me hace que está triste? Que esas son las últimas cifras. O sea, ya va un año del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Sí, apenas estas cifras salieron en mayo de este año. Y es por la misma cuestión, que como los feminicidios, es muy difícil encontrar estas cifras reales, porque hay gente que ya se dedica a activistas, que se dedican a contar los homicidios y los asesinatos a los miembros de la comunidad LGBT, Y digo, es un trabajo durísimo que no debería de estar haciendo un activista, que debería estar haciendo una fiscalía de un estado, pero por maquillar quizás algunas cifras, pues ay, decimos que es suicidio y no que lo mataron.
Sí.
Tan fácil como eso.
Y aún así las cifras están cabronas. O sea, no sé, ¿las quieres decir? Bueno, pues sí, pues, ya. Es que sí es importante que se sepa. Como todo lo que yo digo que es importante. Y me vale verga que me veas así, Marisa.
Pues al menos, o sea, porque repetimos que es una cifra aproximada, ya que, bueno, los obstáculos legales y federal y de la policía federal son detestables. Pero al menos 473 personas de la comunidad LGBT fueron asesinadas en México por motivos relacionados a su orientación sexual.
O sea, sería el equivalente a 79 personas por año. 79 personas asesinadas al año simplemente porque son parte de la comunidad LGBT. Y obviamente, bueno, no sé si es obvio, pero incluso dentro de la comunidad, o sea, la comunidad ya está en riesgo. Y dentro de la comunidad hay gente que hay que está más en riesgo que otros, que sí, en este caso pues son las mujeres transexuales, en el caso de los hombres, ¿no? Que de estos 473 asesinatos, pues fueron 261 mujeres.
Sí, el 55% de los asesinados fueron mujeres trans. O sea, el dato habla por sí solo, es tristísimo. Es claramente, desde mi punto de vista, bueno, no desde mi punto de vista, debería de ser tipificado como un crimen de odio, porque un crimen de odio significa asesinar a alguien por su género, por su sexo, por su orientación sexual, por su color de piel. O sea, son esas características que hacen que esto sea un crimen de odio.
Que, o sea, que más que Es que la verdad no sé bien qué significa tipificar, güey. O sea, como nombrarlo.
Ajá, o sea, es que
sí, yo creo que el pedo no está tanto en nombrarlo. Que sí hay un pedo ahí, pero sí se nombra. O sea, legalmente sí está nombrado desde 2015.
No, pero a ver, o sea, nombrar las cosas importa e importa mucho. Y estoy de acuerdo, está nombrado o tipificado desde 2015. Pero de ahí, o sea, porque igual el feminicidio ya está tipificado, pero de ahí a que un asesinato de una mujer que fue feminicidio se nombre como feminicidio como eso, sí, y no como suicidio, como lo hemos visto millones de veces, igual pasa con esto.
Sí, yo lo sé, o sea, lo que voy, y estoy completamente de acuerdo contigo, a lo que yo iba con esto es a que sí está tipificado, la cosa es que hay un hueco entre lo que se supone que tiene que hacer y que se tiene que hacer y lo que se hace, como en todo, ¿no? Pero es eso, o sea, si para mí, si la lucha va por seguir intentando que se nombre y lo que sea, pues yo creo que tal vez no va tanto por ahí, porque es bien fácil decir como, pues claro, aquí está, o sea, sí se dice así. La brecha está en eso, o sea, en que se lleve a cabo y en el registro y en la investigación y en todo eso, que entonces se nombre como se debería nombrar en la, o sea, como está legislado.
Exacto, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también tipificar significa que las personas que registran y que encuentran esos asesinatos, o sea, las autoridades, uh-huh, que sabemos que están corrompidas, lo registren como tal, porque uh-huh, justamente eso es lo que pasa. Sí, sí está tipificado, pero tú encuentras un crimen de odio y para, no sé si subsanar las estadísticas o los índices, no lo nombran así. Y también esa es la otra. Tú, no sé, o sea, tu familiar de alguien que asesinaron por un crimen de odio, vas a reportarlo a todo esto, a los MPs, o sea, tanto mujeres como hombres, o sea, todos estos familiares pasan por un proceso,
sí,
que no es humano.
Sí, sí, sí.
O sea, a eso yo me refiero con nombrarlo y con reportarlo y con denunciarlo, que no nada más, ah, sí, eso es un crimen de odio, sino que las mismas autoridades lo hagan, porque también el índice de personas detenidas por estos asesinatos, uh-huh, es nulo.
Bajísimo, sí.
Entonces la impunidad provoca que estos crímenes de odio se sigan haciendo y se sigan haciendo, así como los feminicidios, porque el asesino ya aprendió que no hay consecuencias.
Uh-huh, uh-huh.
Ay, me hace emputar tanto esto. Perdón, ¿eh?
Yo creo que a mí lo que más me hace emputar no es tanto hablar de esto, porque sí es bien triste y lo que sea, pero lo estamos hablando. Sin embargo, la Vox Populi, todavía hay mucha gente que dice como, ay, no, ¿cómo creen? Si ya queremos a los gays, si ya se pueden casar. Bueno, pues déjenme decirles, damas y caballeros, niños y niñas que nos escuchan, donde sea. Ya, perdón, es que me emocioné. Que casualmente, o tal vez no tan casualmente, los lugares número uno, bueno, los primeros lugares donde están estos actos de odio, porque también eso, o sea, una cosa son los asesinatos y otra cosa son los actos de odio que hay, que de eso no hay registro, bueno, no sé si haya registro, pero sí, sí, es un pedo encontrarlos porque sí que le investigamos, ¿eh? Casualmente, pues son los países, chingada madre, los estados donde para casar, para contraer matrimonio igualitario, tienes que pasar por este proceso de amparo de al menos 4 meses.
Sí, es que se me hace gravísimo. Y esa comparación o ese vínculo que haces entre los estados, por ejemplo, Veracruz, que fueron 43 asesinatos, uh-huh, y haciendo el vínculo con que no es fácil casarse en ese estado, uh-huh, o sea, uh-huh, se me hace todo el sentido del mundo. O sea, no nada más esa comparación, sino dónde está localizado geográficamente estos estados, de qué ideología se han puesto históricamente. O sea, son estados muy conservadores, muy de derecha, con gobiernos muy, muy de derecha. Entonces, todo esto obviamente va cambiando el imaginario colectivo del deber ser, y por lo tanto, a la hora que alguien es diferente a ti, pues, o sea, el odio te hace hacer cosas muy feas.
Uh-huh. Y eso yo creo que también hay que nombrarle por su nombre, que es homofobia. O sea,
exacto.
Ya, también en el imaginario colectivo es muy común de, ay, es que no soy homofóbico, solo no me gustan los gays. Ay, pues eso es homofobia, pendejo. O sea, sí me desespero, güey.
Es que yo no soy homofóbico.
Y hay,
sí,
transfobia,
hay lesofobia, sí, sí, o sea,
pero a eso voy. El hecho de que sean conservadores, de que en esos estados no se hace, los estados, los número 1 y 2, que corresponden a en números a 43 y 39
Veracruz y
asesinatos,
Guerrero.
Ajá, Veracruz y Guerrero. Y de ahí le siguen los estados que fueron obligados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también está culero.
Y le sigue un estado como el Estado de México.
Puta, sí.
Que también, si lo vinculamos con el número de feminicidios que hubo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, te da una suma que es de miedo. O sea, y esa es otra. O sea, cuando hay un crimen de odio en contra de una mujer, o sea, digamos que matan a una lesbiana por el simple hecho de ser lesbiana, está ganando el género en ese caso. O sea, es nombrado como feminicidio más que por crimen de odio.
Sí.
Entonces también, o sea, ahí hay líneas bien delgaditas que hay que ponerles la lupa porque, ay, está cabrón. Ahí les pondremos las cifras, los mapas que encontramos acerca del matrimonio, de los asesinatos, y también para que usted haga sus propias conclusiones.
Sí, y nada más, digo, como para ponerle la cereza bien pinche podrida de este pastel de mierda. ¡Ay, qué buena analogía, no mames!
Ya le cayó caca al pastel.
Ya esto se me fue. Que es eso, o sea, va desde una palabra, acoso, violencia física, y cuando hablamos de actos de odio y de que son violentos, es porque realmente son muy violentos. Hay abuso sexual en al menos, creo que casi la mitad, en casi la mitad de los casos de asesinato, como crimen de odio, hay abuso sexual antes o hasta después del asesinato.
O sea, y aunado a eso, pues las formas en que los asesinan, ¿no?
Hay una gran cantidad de personas que son asesinadas a golpes. Imagínense el perro sufrimiento de eso. Pero bueno.
Sí, y bueno, quiero agregar dos cosas a esto. que tres características de los crímenes de odio es eso, o sea, la violencia con la que ocurren estos asesinatos. Dos, que la mayoría de las veces el asesino, perdón, no se siente culpable del crimen, se siente más bien como un héroe por erradicar aquello que no le gusta. Y tres, pues que no hay una relación, o sea, porque haciendo de nuevo la comparación con los feminicidios, en los feminicidios te asesina alguien que conoces.
Ajá, exacto.
Y en estos casos casi siempre es un extraño. Y la segunda cosa que quería apuntar es que sí, muchas veces las pequeñas acciones nos parecen eso, o chistosas, o ay, lo voy a dejar pasar, pero güey, desde compartir un meme homofóbico, desde hacer un comentario homofóbico, desde gritar puto en el estadio, y desde compartir pendejaditas ahí en Facebook y que dicen, ay, es que ya se ofenden de todo, ¿no, güey? O sea, esto va, o sea, va aumentando y va luego siendo acoso, luego siendo intimidación, luego siendo amenazante, hasta llegar a crímenes, a lo que estamos haciendo. Entonces, deja de reproducir esas pendejadas.
Ay, qué capítulo tan triste. A ver, entonces ya nada más para cerrar con lo triste. ¿Qué es lo que falta todavía? Bueno, pues un chingo de cosas, pero por nombrar algo, por resumirles todo lo que... Incluso yo creo que estaría bueno profundizarlo ya con unos, con un par de profesionales que sí tenemos pensado traer, espérelo próximamente. Pero bueno, para cerrar entonces ahorita, ¿qué es lo que falta en materia de lo legal? El matrimonio igualitario como ley, no como regulación, como ley. Por poner un ejemplo, nada más, ¿no? Y que se tipifique y que se lleven a cabo los procesos prudentes, pero bueno, es como tema en boga, matrimonio igualitario. En cuanto a lo laboral, pues la no discriminación, porque en las estadísticas, igual que revisamos, el 25.2% de la población que pide empleo siendo homosexual, o se le niega el trabajo, o se le discrimina y se le niega algún derecho ya estando en el trabajo. Exacto. Porque lo que les comentaba hace rato es que yo llego como Clivia a la entrevista, me contratan, y entonces ya que veo que me contratan, me he visto como hombre, güey, como lo que me gusta hacer, como un Sergio, ¿no?
Saludos a los Sergios que nos escuchan.
Saludos a los Sergios que nos escuchan. Y entonces ahí es cuando dicen como, ay, ¿qué crees? No me va a caer tu aguinaldo. O, ay, ¿qué crees? No te vas a ir de vacaciones. Y tú como, ay, no mames, ¿por qué, güey?
Que de repente se le quitó un cero a tu pinche sueldo.
Exacto. Entonces, está eso en lo laboral. Y en el sector salud, pues también hay otro dato de que 7 de cada 3 personas transexuales, e incluso transgénero, porque también ahí tiene que ver con cómo te ves, dependiendo del servicio que requieras, si te van a atender, si no te pueden atender, porque no están especializados en eso. Hay casos de todo, pero 7 de cada 10 personas son discriminadas al pedir una atención en el sector salud.
Pues ahí tienen los datos, las estadísticas, la localización de los estados en los que es más fácil, es más difícil. Hasta acá le dejamos porque también nos dimos cuenta de que, puta, este episodio pudo durar 2 horas. Y la verdad es que nos faltó hablar de varias cosas. Nos queremos centrar también mucho en lo trans, en este cambio de identidad. Y bueno, espérenlo pronto porque también no somos transexuales, entonces tampoco nos sentimos con... esa libertad de hablar, o sea, sí queremos informarlos, pero nos gustaría hacer un capítulo específicamente para eso. Y ya, para que no nos vayamos tan deprimidas, pues muchas gracias de nuevo.
Yo creo que, justo para no irnos tan deprimidas, sí, hay mucho camino por recorrer, pero también ya hay pasitos de bebé que están ahí. O sea, desde la tipificación legal, ¿no? De un crimen de odio por orientación sexual, que aunque no se lleve a cabo, es mucho la representación, y que ya haya personas abiertamente homosexuales formando parte de los gabinetes de nuestro gobierno. Y va a sonar muy cursi, pero también esto que estamos haciendo nosotras. Por eso les agradecemos un montón, porque de verdad lo hacemos con toda la intención de poder ayudar en algo, de poderlos informar. Al final, información es poder. ¿O cómo era?
Conocimiento es poder.
¡Ay, rayas! conocimiento es poder, entonces el hecho es de mantenerlos informados con qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, de desmitificar cosas, o sea, todo eso es nuestro granito de arena. Y ya me puse sentimental.
No, sí, pero, o sea, que podamos acercarnos a ustedes y decirles información a lo mejor que no es tan conocida y hacer que se interesen por ciertas cosas que no sabían ni siquiera que estaban ahí. El hecho de que haya dos voces de lesbianas en el mundo, o sea, en un podcast, perdónenme, pero esto no se había dado nunca. Y si sí, comuníquenme con ellas para que hagamos una colaboración.
Eso, bien bajado ese comercial, chingada. Pero bueno, ya qué bueno que ya nos reímos. Antes de seguirnos riendo con todo, de verdad que acaricia mucho nuestros corazones todos los comentarios buenos. Entonces aquí van unos saludotes y unos besototes para mucha gente que de verdad capítulo con capítulo nos dice algo bueno.
Ay, sí.
¿Quieres empezar?
Bueno, sí, yo quiero empezar con mi familia porque allá hasta Monterrey, Nuevo León, que ya hablamos mucho. Les mando saludos a mis primos, a Iván y a Juani especialmente, que me los pidieron desde hace como 2 semanas. Quiero mandarle saludos también a Fernanda Mondragón, que puta.
Ay, sí, no mames, güey, tus comentarios son los mejores, me suben mi autoestima. De todas.
Güey, cada capítulo nos escribe pinches 8 párrafos de lo que opina. Sí. Y te amo, muchas gracias.
Invítame un tequila pronto. También a Diana, que nos ha hecho siempre comentarios. A Claudia, del lugar donde trabajo, que me ha hecho mucha, mucha promoción. O sea, por debajo de la mesa, porque sabes, como todavía estos temas son acá.
Y en Instagram, a Grace, no sé cómo se pronuncia. Sí. Grace-20, espero haberlo pronunciado bien. Si no, corrígeme por Instagram, por favor. Ella fue muy especial en nuestros corazones porque ninguna de las tres lo conocemos personalmente.
Sí,
y
sí.
No, pues nos mandó padre. Un comentario muy lindo, así que gracias.
Y pues nada más, para que se queden con lo bonito, nos da mucho gusto llegar a tocar corazones, nos da mucho gusto que nos compartan sus historias. Hay historias que nos han compartido que son bien profundas y bien bonitas, pues de gente que ha salido del closet porque nos escuchó y se empoderó un poco, o sea, todo eso de verdad es la intención. Pero bueno, aquí se acabó lo que se vendía.
Y también saludos a Tabata, perdón, se me había olvidado, mi amiga de la primaria, ya, adiós, te amo Marisa, te amo Clivia, les
muchas
amo.
Muchas gracias a todos, nos escuchamos la siguiente semana con algo mucho más divertido y mucho más animado, un besote y hasta luego.
¡A huevo!